Estás oyendo Radio Almenara,
la radio del barrio.
106.7 de tu FM.
Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble. When you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now.
Radio Almenara y nada, que buenas tardes y otra vez, y que lo paséis bien con nosotros. Y nada, nuestro teléfono, si queréis saberlo, es el 91 315 1112, y estamos en el 106.7 de la FM. Gracias.
Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is...
Juan Luis, ¿por qué te pones tan serio, hombre? Es que hace mucho que no vienes, ¿lo que te pasa?
Porque me impresiona la radio.
¿Qué te impresiona? Si vinieras todos los lunes aquí ya verías cómo no te impresionaba tanto, hombre.
Bueno, le mandamos un saludo a Nacho, que hoy no ha podido venir. Por eso.
Be happy. Can I give you my phone number? When you worry, call me. I'm too happy. Don't worry. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no style. Ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. When you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy.
Y ahora va Félix, que os va a contar, que nos va a contar un cuento a todos, que se titula El Ogro Malvado.
Muy buenas tardes, amigos y amigas oyentes de Radio Almenara. Esta tarde del mes de diciembre quisiera invitaros a pasar un ratito con la lectura de un cuento. Su título es El Ogro Malvado. Así pues, así comienza El Ogro Malvado. Ocurría en un pueblecito llamado Pueblecito de las Suertes, y en tal pueblecito vivían varias familias de campesinos, y todos gozaban de los bienestares del campo. Más un día, ya de tarde, apareció en las callecitas del pueblo un ogro, quien a voces comenzó a decir: mañana a la tarde vendré en busca de los niños y me los llevaré a mi cueva. La gente del pueblecito al oír al ogro se asustaron mucho y metieron a los niños en sus casas. Las palabras del ogro las oyeron un escritor y su aprendiz, quien después de haber marchado el ogro del pueblecito, reunieron a las gentes en la plaza. Y así les comentó el escritor: mañana en la mañana venid niños del pueblecito a esta plaza. Luego iremos a una cueva cercana y allí quedaréis escondidos para que el ogro malvado no os haga nada. y pasó que a la mañana del día siguiente los niños del pueblo acudieron a la plaza. Luego el escritor y su aprendiz les llevaron a la cueva para esconderles el malvado ogro. Y cuando llegó la tarde ya de noche, en el pueblecito de las suertes apareció el ogro, a quien a voces se lo oía decir: «Salid de vuestras casas, niños de este pueblo». Mas nadie le abría las puertas de sus casas. Y el ogro con un hacha comenzaba a dar hachazos a las puertas, hasta derribarlas. Y cuando entraba en las casas se lo oía decir: «¿Dónde están los niños?». El joven escritor y su aprendiz trazaron un plan para acabar con el ogro, quien llegaba a un pozo habido a las afueras de una casa, oyó una voz: «Estoy en el pozo, soy un niño, sáquenme de aquí». Ya era casi de noche, y el ogro al oír la voz se aproximó al pozo y comenzó a mirar en su interior. Mas de repente, detrás de unos arbustos, salió el escritor y dio un empujón al ogro, y este cayó al pozo. La voz que oyó el ogro fue la del aprendiz que estaba detrás del pozo. Así pues, el ogro, en el fondo del pozo, dejaba de oír estas palabras: «¡Auxilio, sáquenme de aquí!». Pasados unos días, los niños que estaban escondidos en la cueva próxima al pueblecito de las suertes volvieron a sus casas. Y el ogro, después de haber padecido días y días en el fondo del pozo, le sacaron de citado pozo. Y el ogro, echándose las manos a la cabeza, comenzó a correr y correr diciendo: «No volveré nunca a este pueblo». Y lo que ocurrió es que el ogro malvado nunca volvió al pueblecito de las suertes, y los niños fueron felices jugando en sus calles. Y la gente del pueblecito agradecieron al escritor y su aprendiz, que les salvó del ogro y sus intenciones, con diversos regalos. Y con unas castañas, y este cuento, que tengáis felices sueños.
Las castañas, qué ricas en esta época.
Sí,
asaditas.
Y los ogros malvados también.
Estaría muerto de hambre el pobre. Podrían haberle dado unas castañas o algo antes de irse.
¿Antes de salir del pozo?
De despedida.
No, cuando se fue.
Ah, cuando se fue.
Bueno, pues otro cuento más de la colección de Félix que cada lunes nos trae aquí. Vamos con más cositas, un poco de música. Hoy Juan Luis venía con ganas de elegir música y ha elegido muchas canciones muy rockeras. Empezamos con Stone Temple Pilots, un grupo clásico también del grunge, ¿no?
Sí, señor,
¿ves? Siento con la canción.
El rock alternativo grunge.
Pues escuchamos un poquito y volvemos con más cosas en la Lucena. Go.
presentamos a Isabel ahora con su noticia, las basuras.
Buenas tardes. Bueno, como sabéis, la huelga de servicio de recogida de basura fue en Jerez y fue hace como un mes, yo creo que fue hace un mes.
Menos igual, ¿no? Empezó hace un mes, pero como fue muy larga, acabó hace una semana, ¿no? Por ahí.
25 días de huelga. Eso. Por después de 25 y 250 euros de salario perdidos. Una huelga de 3.000 toneladas de basuras acumuladas el pasado 2 de noviembre y el despido de 125 y 80 eventuales que perdieron el trabajo en 2 meses. Y operar la normalidad el pasado jueves a las 10. Y bueno, pues las negociaciones del nuevo convenio colectivo de los empleados dejan de cobrar los festivos y la obligatoriedad de trabajarlos, entre otras exigencias. Y los sindicatos aseguraron que en 3 días la ciudad volverá a la normalidad y que la empresa que gestiona el servicio ha contratado a más personal para agilizar la retirada de basura. Y bueno, asegura que los trabajadores ya han anunciado que no están dispuestos a soportar a sus espaldas la que la empresa mantenga el mismo margen de beneficio y prevén iniciar protestas si la protesta de la empresa no se modifica. Y bueno, el edil socialista supone que Inagra ha cobrado parte de la deuda generada durante los años de bonanza. Además que los granadinos no han subido el recibo de la basura un 7%, por lo que dicen no entender que los trabajadores que han asumido una bajada del sueldo del 15%, tenga ahora que hacer frente a los nuevos recortes. Y poco más, que las situaciones como las vividas recientemente en Jerez no se repitan aquí. Y bueno, que cada vez hay más gente al servicio de, vamos, de recogida de basuras y todo eso, de limpieza, porque no hay trabajo, y hay chicas, hay de todo, porque yo tengo un reciclaje al lado de mi casa y hay bastante trabajo ahí, y ahora con la fiesta yo creo que va más gente porque no hay trabajo. Y bueno, tiene un horario, no sé si de 10 a 2, bueno, no es mucho, no barren mucho, pero bueno, hacen algo y cobran, pero tienen que estar en la calle.
El caso de Jerez, de la huelga de basura, fue muy llamativo, ¿no? Por 25 días. A mí me gustaría comentar eso. Muchas veces cuando la gente hace huelga hay otra gente que no está de acuerdo y que se piensa que los trabajadores están haciendo huelga porque son unos vagos o porque no sé qué, cuando 250 euros que ya sabían que iban a perder por de sueldo, o todos los médicos que llevan todas las semanas, o sea, son días de sueldo, y me parece que yo creo que muy convencidos tienen que estar de la lucha, o sea, es decir, que sí que tienen evidentemente una necesidad para hacer este tipo de protestas, ¿no? Y cuando se descalifica las acciones y luego te das cuenta de que no, es que vais a perder tu sueldo, me parece, pues, valorar poco, ¿no?, el esfuerzo de esta gente que hace huelga, ¿no?
A mí todo esto me huele a que, bueno, no me huele, es que está claro, que los gobiernos no
se... basura, huele a basura.
Bueno, que los gobiernos que no se mojan, o sea, lo oyen y como si lo diera la pared de enfrente, ¿sabes? O sea, que no estoy de acuerdo.
Ya, pero se supone que nosotros les hemos votado, claro. Entonces, si son nuestros representantes, claro, lo mínimo es escuchar, y es que esto es de continuo, porque sí. Yo me acuerdo cuando tuvimos la manifestación nuestra, el Día de la Salud Mental, pues no sé, a lo mejor estábamos allí 200, 300 personas, no sé. Pero, aparte que no había medios de comunicación, nos dijeron que era muy complicado porque es que había en Madrid otras 30 manifestaciones ese día. Entonces, vamos, es que yo ya, no es que sea toque de atención, es que ya es un descaro de que están pasando completamente de nosotros,
aquí,
de todo el
no
mundo,
nada,
de todos los sectores.
Es que
no serías una cosa, es en todo.
Es que no hacen nada, es que los políticos no hacen nada, de verdad.
Y es un político, no es que política.
Y la tasa de basura, esa que hay que pagar ahora, que no sé cuánto hay que pagar.
La tasa de basura
está ahora en diciembre, además, ¿no? Están llegando.
Oh, espera.
Sí. Y la contribución, el agua, el gas, la luz, el teléfono.
Sí, la luz que sube.
Sube todo, te recortan todo, entonces ya me digas cómo.
Un matrimonio que está en el paro, que cuesta los 450 euros que dicen que les dan, que no sé si lo darán. Imagínate cuando tengan para hacer pagos y demás, y ahora con la fiesta de Nochebuena, con hijos.
Con las pensiones.
Las pensiones que quedan bajas.
Los hijos que están parados, los nietos.
Esto es una república bananera, vamos, pero bananera total. Vamos, es que es la hostia.
No, no, se no tenga que ver con la República, pero
es una forma de decir
es una forma de Estado.
Sí, que hacen lo que les da la gana a ellos.
Es un cachondeo, joder. Claro, es un cachondeo.
Bueno, bueno, veo animados y animadas. Vamos a seguir con una canción que se llama Culpable. Algún culpable habrá también, ¿no? De todo esto. De un grupo que se llama Lagarto Amarillo, que había elegido Isabel. Y nada, seguimos con más cosas.
Si alguien juzga mi vida contigo y te dice a pesar del dolor, si me acusan de no haber tenido la fe para darte todo lo que soy, si me dices que nunca he creído en la magia, la luz de neón, si me acusan mi amor y te digo que yo solo soy culpable por haber aprendido a querer. Si juzgan que nunca he tenido ni poder ni palabra de honor, si te dicen que nunca he sabido volver cada vez que me voy, y a la vez que la excusa fue haberme perdido en los brazos de quien me encontró, si me acusan mi amor hoy te digo que yo solo soy culpable por haber aprendido a querer. Por haber escuchado tu voz y culpable de haberte tenido y de darte calor. Creer en la magia, la luz de neón. Si me acusan mi amor, hoy te digo que soy culpable por haber aprendido a querer, por haber escuchado tu voz y culpable de haberte tenido y de darte calor.
Ahora Joaquín, con su sección de historia, nos va a hablar sobre la Fundación Cádiz.
Thank you. fenicios solían fundar sus ciudades aprovechando islas, promontorios, penínsulas, lugares que fueran fáciles de defender. Y ese era el caso de Cádiz, que eran tres islas y la llamaron Gádir, que quiere decir en fenicio recinto amurallado. Parece ser que la fundación se remonta al año 1104 antes de Cristo, siguiendo la indicación del historiador Velayo Patérculo, que dice que fue esto sucedió 80 años después de la caída de Troya. El caso es que no fue hasta la tercera vez, cuando los augurios fueron favorables, que se hizo la fundación, según Estrabón. Los tirios llegaron hasta el mundo tartésico en el que al parecer abundaba la plata. Se dice que una vez iban tan cargados de plata del mundo tartésico que tuvieron que fundir el ancla en plata y no pudieron llevarse más. Hubo cierta mezcla entre los fenicios y la gente autóctona, si creemos a la ciencia, porque tenemos el caso del que llaman Valentín, los científicos lo llaman Valentín, cuyo ADN mitocondrial, o sea, el material genético que permite seguir la ascendencia por línea materna, indicaba que tenía al menos 2.000 años de antigüedad.
¡Qué bárbaro!
Sí, di microfonita.
¡Qué bárbaro!
Sí.
Oye, un momento, antes de que sigas, que eso de la plata me ha quedado a mí una duda, ¿no? Con tanta plata que llevaban, ¿no les pesaba mucho el barco?
Pues sí, les pesaría. Y con el ancla más.
Pues no entiendo por qué nos hundieron. Sería eso que flota, ¿no? Vale, ya.
Bueno, pues los fenicios llegaron también a las costas de... O sea, circunnavegaron África y se dice que llegaron a las costas de Brasil. El dios fenicio Melkart, que corresponde al griego Hércules, fue el dios del comercio y garantizaba la calidad de la mercancía, la corrección de pesas y medidas y que las transacciones se hicieran con rigor y con justicia. Fue el dios de las columnas de Hércules que él mismo fabricó con sus propias manos, ¿no? En los ajuares de las necrópolis se puede ver parte de la vida cotidiana. Han salido objetos de alabastro, recipientes para contener ungüentos y perfumes, escarabeos, que es un animal sagrado egipcio, joyas, pendientes, anillos y cuentas de contar de pasta de vidrio. pero las estrellas del mundo funerario gaditano son los sarcófagos antropomorfos conservados en el Museo de Cádiz, únicos en el occidente mediterráneo. Las excavaciones en el solar del Teatro Cómico han permitido encontrar artefactos como los hornos de arcilla, que tenían una forma de cúpula con una abertura lateral para el combustible y otra para el tiro, en la cual las tortas de pan para el horneado se colocaban en las paredes. Eran tortas de pan ácimo, o sea, tortas de levadura, como se hace aún en algunos pueblos mediterráneos. Pero lo más notable de los fenicios es seguramente el garum latino, que era una salsa de vísceras de pescado, concretamente atún, que bueno, el atún trasegaba entre el Mediterráneo y el Atlántico, sí.
¿Qué asco eso de las vísceras, eso del atún? No,
las vísceras del pescado.
Pues es una receta que se conserva todavía y parece que está muy bien, ¿no? El garum.
¿Te puedo hacer una pregunta?
Y nada más, sí.
¿Los fenicios se juntaban con las no fenicias de Cádiz o qué? Estaban mezclados, o sea, se llegaron a juntar los fenicios con la mujer de
la prueba es Valentín.
Después llegaron los
moros. Ah, Valentín, era un fenicio con madre que es de Cádiz, ¿no?
Y después llegaron los moros, se pillaron a los fenicios salían disparadas, se juntaron con los fenicios. Los fenicios después fueron con los galitanos, y fueron galitanos esos, los fenicios y los moros. Después vinieron por la península. Totalmente, se invadieron. Se lo llevan con las españolas.
Vamos a ver, desde luego, con la seriedad de la sección de Joaquín, esto ha derivado en otra cosa.
No, no, ahí de palabras.
Lo que queda. ¿Algo más, Joaquín?
Bueno, solo quería decir que, hablando el otro día de Fernando el Católico, no comenté que la Cantárida, el brebaje ese que le preparó Germana de Foix, su joven esposa de 17 años, tenía 53 cuando murió. Bueno, cuando se unió a ella, no sé si cuando murió en el 516, la edad que tendría, porque no lo he calculado. Pero el brebaje este era de uso tópico, pues no, de luego no era para bebérselo. Pero
en un masajito, vamos.
Sí, de la Cantárida esta famosa. Esta curiosidad se puede leer en un libro de Roberto Pelta que se llama El veneno en la historia. No os puedo dar más referencia porque estoy citando de memoria.
Perdona, Joaquín. Los fenicios también eran un pueblo guerrero, ¿no? ¿O no? ¿O sí? ¿O comerciantes más que guerrero?
Comerciantes.
Comerciantes, ¿no?
Oye, y sé que no tiene nada que ver, pero es que me estaba recordando, por todo eso de los tartesos también, el Papa Benedicto XVI ha dicho, el Papa Benedicto, ¿no? Ha dicho que los reyes magos procedían de Andalucía, ¿no? Bueno, no sé si...
Los reyes magos, se dice los reyes magos.
No sé si Joaquín ha visto esa cómo haces esa interpretación histórica de ese dato.
Miguel, la bajan una vez al año.
¿El qué, el qué?
Los Reyes Magos la bajan una vez al año.
Eso es verdad. Sí.
Pues la verdad es que desconozco la explicación de esta hipótesis de momento. La fama de Tartessos, desde luego, trascendió y fue muy importante históricamente.
Joaquín.
La riqueza de Tartessos y Argantonio, cuyo nombre viene de Argentum, que quiere decir plata.
Pero bueno, Joaquín, ¿me estás tomando el pelo?
No, es auténtico.
Sí, yo te creo, pero joder, lo que sabes.
Yo digo datos auténticos.
¿Qué te iba a decir? ¿Y los tártaros existen? ¿Van a existir?
Bueno, estamos ya dando ya clases de historia
aquí en tártaros, tártaros.
Los tártaros ya son de otro contexto.
Ah, de otro contexto, no comercial, ni guerrero, ni nada, ¿o qué?
Guerreros, sí.
Ah, guerreros eran los tártaros. Sí. Los tártaros. Los
tártaros, os han dicho. Bueno,
junto con las tártaras, ¿no, Joaquín? Los tártaros junto con las tártaras, no, una fenicia es. Vamos a contar con las felicidades.
Seguimos con más cosas de Luciérnaga, que se nos va el tiempo y hay temas interesantes por aquí en las más secciones. Después de esta ronda de preguntas ha aparecido un poco una clase de, bueno, de cosas históricas. Led Zeppelin, Black Dog, Perro Negro, escuchamos ahora. Can't keep our way.
Y de calidad de vida.
No es apoderamiento, es empoderamiento.
Empoderamiento, perdona.
¿No? porque me parece a mí que un apoderado, a ver quién, alguien, sí, que me corrija alguien, pero un apoderado es como quien tienes un cargo, un responsable de alguien, de alguna entidad, alguna empresa, algún, no, alguien que representa a alguien, ¿no? Pero no, pero en poder, en ponderar es pues adquirir un poder sobre algo que es tuyo propio, o sea, algo que te hace sentir bien. Lo que quería hablar justamente es de del empoderamiento y la calidad de vida y contar un poco pues lo que, en dónde estamos, porque hay cosas que estamos haciendo y que la gente no sabe y que ya llevamos tiempo queriendo hablar y no hemos hablado. Y bueno, en nuestra asociación hubo unas elecciones para renovar la junta directiva. Y bueno, todos los que estamos aquí pues nos hemos presentado pues para distintas cosas, para distintos cargos, y ya formamos parte de ella. Entonces, el estar ahí, que nos tengan en cuenta para tomar decisiones, para colaborar, para hacer cosas en relación a mejorar la asociación, por lo menos en mi caso, ya me gustaría que diera vuestra opinión, en mi caso hace que me sienta más partícipe de la propia asociación, porque en teoría es una asociación de familiares, amigos, de personas con problemas de salud mental, pero los que nos quedábamos ahí fuera del título, más bien éramos nosotros, ¿no? Nosotros y nosotras estábamos fuera, porque eran casi todos familiares los que se encargaban de estas cosas, de la junta y de llevar la asociación como tal. Ahora, ¿qué pasa? Que como ha habido una renovación, pues se ha votado y nos hemos presentado. Estamos ahí también en primera persona. ¿Eso qué es lo que hace? Que nos sintamos no solo partícipes, sino mejor como personas, y es algo que nos va a ayudar para mejorar también nuestra calidad de vida, en cuanto que somos parte de algo en lo que creemos y que vamos a ayudarnos a nosotros mismos. No solo ayudamos a la asociación, sino que eso nos vale nuestro propio proceso para irnos dando cuenta de cosas, de que somos capaces, de que no estamos limitados, de que tenemos un problema de salud mental, pero eso es lo de menos, porque en realidad nuestra vida es mucho más que eso.
Como dice Mae, tener un problema de salud mental no nos incapacita para trabajar de cualquier cosa. Eso no se puede por ello.
No solo trabajar, sino pues experimentar todo tipo de cosas que hace la gente. O sea, nosotros no tenemos...
Somos normales, lo que pasa es que el problema que tenemos... El problema que tenemos es la cosa que tenemos cerebral.
Que estamos limitados.
No sé si visteis ayer, Salvador.
Uno en uno, que pase, sálvame esto. Joaquín, luego Juan Luis y luego Isabel, venga.
Salvador, creo que se llama el programa, ¿no?
De sí. La Sexta.
De La Sexta.
Sí, de Jordi sí. Évole, ¿no? Del follonero, lo que le decía.
Pues un empresario que era psicólogo, que había fundado una empresa con 80 discapacitados y 100 personas contratadas posteriormente, que se dedicaba a producir lácteos, y al parecer pues tiene mucho prestigio, y la idea en principio era dar una vida más digna a los discapacitados, y ahora es una próspera empresa que ya digo que ha contratado a otras 100 personas más normales, no con discapacidad, y que según parece hacen yogures de lo mejorcito.
Que también está el trabajo protegido que nos dan que tienen los discapacitados psíquicos, el trabajo protegido, es decir, trabajo remunerado pero protegido. ¿Por qué? Porque tienen un el halo ese de la enfermedad, ¿no?
Bueno, sí. Yo, perdonad un momento, ¿eh? Yo es que quiero hacer aclarar unas cosas, porque yo las tengo muy claras, parecen que otros no las tienen tanto, porque Joaquín habla de discapacitados, habla de personas normales, tú hablas de personas... O sea, tú igual, o sea, nosotros tenemos, según tú, una discapacidad psíquica.
No.
¿No? Entonces aquí estamos hablando, bueno,
según los médicos, sí, ¿no?
Sí, bueno, ¿y según tú qué?
Según yo, no.
¿Tú tienes una discapacidad psíquica?
No, yo creo que no.
¿Tú tienes tus facultades psíquicas mermadas? No, ¿o tienes atención, tienes memoria, inteligencia?
Yo cada vez estoy más atento a las cosas.
Vamos a ver. Ni somos discapacitados, o sea, sí que tenemos una discapacidad en momentos... en momentos concretos de nuestra vida, porque tenemos un proceso y tenemos un problema de salud mental que puede ser que en algunos momentos tengamos una discapacidad. Pero nosotros no somos discapacitados en cuanto que somos personas útiles, válidas, como cualquier otra persona. Y es que, claro, es que el problema es que si nosotros mismos ya nos ponemos esa etiqueta, si nosotros nos la ponemos, ¿por qué luego nos vamos a quejar de que otros nos la pongan? O sea, si somos nosotros los primeros que decimos, es que yo soy una discapacitada,
si yo no te digo que
pues, como
sea.
Yo digo eso, pues entonces la verdad es que no sé qué hago aquí.
Si yo no te digo que tú, ¿sabes?, seas o que Joaquín...
No, pero es que me cabrea, yo lo siento mucho, pero yo me cabrea,
bueno,
esto.
Bueno, sí.
Porque no cuidas para nada el lenguaje. Bueno. Tienes que ver un poco que lo que decís significa algo.
Ya.
Si yo digo que tengo discapacidad psíquica, es que yo tengo o retraso mental,
no, hombre, no.
O tengo fallos a nivel de atención, o fallos de memoria, fallos de las facultades psíquicas fundamentales, y yo eso no lo tengo.
Según los médicos nos dicen esquizofrenia, tal, ¿cómo la otra cosa? Ahora no me sale ahora.
Pero sí, sí, esos son problemas de salud mental.
Sí, claro.
Tener esquizofrenia, tener trastorno bipolar, trastorno de personalidad, cada uno lo que tenga. Cada uno lo que tenga, pero eso no es lo que somos.
Ya,
eso es una cosa que tenemos, ¿vale? Como que tiene una gripe,
un montón de... Sí, un cierto tiempo de tu vida, está más en una época baja, tan incapacitado por lo que sea, ¿no? Pero después se puede levantar incapacidad y ser una persona normal.
Sí, pero eso tú puedes, pero yo puedo pedir a lo mejor, porque en algún momento de mi vida, por ejemplo, me he tenido que dejar de trabajar porque me ha pasado eso, o he tenido una crisis, y ahí solicitarlo en ese momento.
Claro.
Pero eso no significa que yo sea una discapacitada.
No, pero yo he hablado como los médicos, ¿no? Discapacidad. Sí.
¿Creéis vosotros realmente que si fuéramos discapacitados estaríamos en una junta directiva de una asociación?
Claro.
O sea, yo estoy de secretaria, otros están de vocales, otros claro. De colaboradores. Pero eso es que eso es impensable.
No, claro, sí, es que
hombre,
está...
tenemos ayudas para los que estamos así, tenemos ayudas pues ya del transporte, del médico. Ahora hay cestas de Navidad.
Refieres, pero, ¿a qué te refiero que estamos así?
No, digo, como estoy hablando de eso, pues yo hablo de eso.
Pero
cestas
es que no
de Navidad
de
también
manera.
Hay ahora para trabajar en cestas de Navidad. Pues ordenando cestas de Navidad, colocando.
Pero bueno, a mí no
y hay trabajo.
A mí no me vas con eso que trabajo. No
bueno,
trabajo
yo te digo lo que hay ahora en
no
las fiestas.
Para personas que sean capacitadas.
No te digo que trabajes, te digo que hay.
Es que esa etiqueta que tú dices nos la ponen los médicos, tío.
No, pero vamos
no?
a ver.
¿Cómo que no?
Hay muchas cosas que están así montadas.
Nos diagnostican cosas así, ¿sabes?
Sí. Hay empleo protegido, ¿por qué hay empleo protegido? Porque claro. Se considera que no somos lo bastante capaces como para buscar nosotros nuestros propios trabajos. Si no, no habría empleo protegido, ¿no? ¿El empleo protegido qué hace? Que protege. ¿Qué tipo de trabajos son? Trabajos eventuales, de muy poco tiempo. Sí, a veces son buen pagados, porque yo conozco gente que está bien pagada. Pero son trabajos de 3 meses, en 3 meses a otro sitio de rebote. Y trabajos de esto, como dice Joaquín, de trabajar haciendo yogures. Es que son esos trabajos. Y nosotros podemos mucho más que hacer eso. Pero gente, por ejemplo, que tiene capacidad intelectual un poco más, más baja o más retraso, es posible que ese tipo de trabajo lo podrían desempeñar mejor que nosotros. Porque nosotros sí que no... O sea, sí que no tenemos retraso a nivel psíquico.
No el perfil ese que tú dices, ¿no?
No,
claro.
Es que no es un perfil, es que no sé si me entendéis.
Bueno, perfil.
Yo estoy viendo que están trabajando en esos trabajos personas muy válidas que podrían estar haciendo otro tipo de cosas. Que con eso solo está haciendo un trabajo manual, que no les está añadiendo prácticamente nada. Ah, sino que entrar en una cadena mecánica que no progresan como personas. Y ahí no hay ningún empoderamiento, ahí no hay nada.
Comprendo
no hay
lo que dice Mai y es verdad que discapacitado... Es una especie de cajón desastre en la que hay gente con muchísimos grados de incapacidad, entre comillas. Yo, si tuviera que definirme, diría que soy un discapacitado emocional, más bien. Pero ya digo que...
Pues yo te digo una cosa.
El trabajo este de... La iniciativa psicólogo empresario este era la de dar un trabajo digno a estas personas y creo que en las mejores condiciones, no eventual ni nada de esto, ¿no? Al menos no me lo parece a mí.
Yo estando con la enfermedad, o como lo queramos llamar, he estado 2 y 3 horas trabajando en un restaurante, ¿sabes? O sea que date cuenta, ¿sabes? De lo que va el tema.
Más cosas, no os quedéis
No, es, May, es que si nos centramos demasiado en este tema de hablar de la discapacidad, yo creo que ya tenemos que pasar página y ya no hablar de las discapacidades, sino de las capacidades, de lo que somos capaces de hacer, de lo que hacemos de hecho. Y eso es lo que vale, lo que nos va a valer a nosotros más. Lo que nosotros potenciemos, lo que nos motiva, el ir hacia, el hacer nuestro propio camino en relación a lo que nos gusta. No esperar que siempre alguien venga y nos ayude o nos proteja. Es que eso es lo más primero, cómodo, eso es súper cómodo, claro, es muy cómodo, pero eso es que, mira, eso sí que es de vagos, ¿sabes? Eso es de vagos.
Lo primero, antes de que te busquen trabajo, tienes que buscarlo tú. Ese es como
sí,
si
es. No, por supuesto, bien, mal, pero regular. Que hay gente que mira, se acomoda ahí y ya está.
Mira, yo te digo
si
lo
estoy
de
enfermo,
antes.
Ya está.
Mira, yo te digo lo de antes, salí del hospital y a los dos años estuve en un restaurante. Estaba con Valium y a Loperidol y estaba 12 y 13 años trabajando en el restaurante, ¿sabes? O sea que cada telorito, ¿eh?
Bueno, en cualquier caso, ahí queda, ¿no?, el reflejo que comentaba May de, en el principio de su intervención, de que bueno, pues se ha llegado a participar en la junta directiva de AFAEN 5, cosa que, por la cual, bueno, si estuviera Nacho aquí, se mostraría también bastante contento y es una cosa muy positiva en ese sentido de este concepto que comentaba del empoderamiento, ¿no? Los demás, pues, o sea, lo demás, lo del debate conceptual, ¿no? Quizás es también otra cosa distinta, pero lo que está claro es que, bueno, que se puede, y aquí está un poco el ejemplo, ¿no? Que nos has traído también, May, era un poco para eso, ¿no? Para que la gente fuera consciente de que se puede, ¿no? Pues vamos regular de tiempo, vamos a poner un poquito de música y vemos si nos da tiempo al leer alguna de las noticias que tenemos o vamos con la fábula, porque quedan nada más que 8 minutos, así que escuchamos a Barón Rojo, Los Rockeros Van al Infierno. No sé yo si Juan Luis habrá ido al infierno o irá, pero escuchamos la canción.
Vengo de él.
Ricardo, de una noticia que
pues nada, es... ya ha habido un tío que se ha metido en José Mora, en el ambulatorio de Vila Murillo, una pistola, y diciendo que se fuera todo el mundo a la calle, ha echado a todo el mundo, lleva la pistola, pega 4 tiros al aire, y decía que lleva una caja bombas. Hasta que llega la policía, ha llegado un mediador, y la han cogido y la han llevado para donde se fuese. Le pedía medicamentos, que no le vendían las pastillas, no sé qué le pasaba.
O sea, que era un hombre que iba pidiendo medicamentos y...
Por lo visto ya pidiendo medicamentos, como no han hecho mucho caso, decía que tenía una caja bombas y una pistola.
Vaya, ¿cómo...?
Creo que los tiraban por ahí, pero no estoy muy seguro, ¿eh?
Con una pistola de fogueo.
Sí.
Además. Bueno, menos mal, ¿no? Porque si no, la noticia hubiera sido bien distinta. Isabel, no sé si querías comentar algo, que no, te he visto ahí con ganas de...
No, yo es que...
¿Has escuchado la noticia? ¿La has visto?
No, yo no, vale. Yo, bueno, ya había oído esta mañana que habían encontrado a Sanchinar una chica muerta en unos contenedores y no sé si era joven, de 25 años o de 20 a 30 años. He pensado en mi prima porque vive por ahí, pero he pensado, bueno, como no tiene esa edad, no creo que sea ella.
No hay que ponerse
yo vivo por ahí, pero yo lo que he pensado es que como el sitio es bastante apartado, no tiene por qué haber sido alguien de ahí, sino que la pueden haber dejado ahí perfectamente. Porque la verdad es que nuestro barrio es súper tranquilo y nunca ha pasado nada.
Bueno, quedará pendiente para la semana que viene también que Juan Luis nos hable un poquito de sanidad, tema que hemos tratado en algún otro programa. Escuchamos un minutito y medio de música y nos vamos con la fábula. Seguimos escuchando a Barón Rojo, que se habían quedado a medias. La burrita que creía en sí misma.
Había una vez una burrita que tenía un problema de cojera desde que nació. A medida que fue creciendo, su familia quería protegerla a toda costa de la burla de los demás.
Eres un ser desvalido, una discapacitada. Has de tener cuidado, pues puede pasarte cualquier cosa.
Mamá, tiene mucha razón. Hija mía, ese problema que tiene te limita mucho y no puedes hacer una vida normal. Nos gustaría poder ayudarte.
Si de verdad queréis ayudarme, lo mejor que podéis hacer es dejarme tranquila y valorar todas las cosas que soy capaz de hacer con tres patas. Quererme por lo que soy, no por lo que no tengo. Desde pequeña, gracias a mi cojera, he aprendido de la vida que lo verdaderamente importante es confiar en mis posibilidades. Dejadme ir a mi aire. Aunque sea coja, tengo otras muchas cosas buenas y nadie se burlará de mí porque sé defenderme.
Un día se acercó allá un gato callejero, bastante chulito, que al verla cojear le dijo...
Vaya burrita, creo que llevas algo arrastrando. ¿Quieres que te traiga una grúa para ayudarte a caminar?
Eres muy simpático, amigo gato. Realmente me hace muchísima gracia. ¿Sabes qué? No solo no necesito una grúa, sino que he sido la campeona olímpica de maratón en los actuales Juegos Paralímpicos. ¿Qué te parece?
El gato, al oír esta respuesta tan contundente y segura de la burrita, se marchó con el rabo entre las piernas, de la vergüenza que sentía. Cuando volvió a su casa y se la contó a su padre muy orgullosa, ellas no la entendieron.
¿Pero qué estás diciendo, insensata? ¿Cómo se te ocurre contestar así a un gato de la calle? ¿Te podría haber pegado algo?
¿No te das cuenta de que esa cojera tuya es algo que te limita y no puedes mostrarte con todo el mundo como si fueras igual cuando no lo eres?
Bueno, esto es el colmo. Vosotros sois mis padres y no solo no me apoyáis, sino que encima siempre me estáis compadeciendo. Ya estoy harta, me voy de casa, no soporto esta situación.
La burrita se marchó y se fue por el mundo buscando gente que la entendiera. Estaba muy contenta de ella, de ser como era, y no iba a dejar que nadie, ni siquiera su familia, la considerara incapaz para vivir sin miedo y tranquila.
Lo que nos digan los demás ha de afectarnos hasta cierto punto. Lo verdaderamente importante es nuestro propio criterio.
Cuando te digan que eres un discapacitado, contesta que no es cierto, que tú estás capacitado para muchas cosas, solo que ellos no las saben ver. Potencia lo que eres tú mismo y disfruta de ello. Vale la pena. Te lo decimos en La Luciérnaga, de Radio Almenara. Llámanos al teléfono 91315-1112 y comparte un rato con nosotros.
Always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you.